Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora el día por delante con Chema Suárez. Hola, Chema.
Buenos días, Jesús. Vamos a la carretera porque la autovía A4 sigue cortada a la altura de Fuentes de Andalucía, sentido Sevilla, en el kilómetro 475. Un camión se ha cruzado, como ya hemos contado aquí, por un incidente en el que no ha habido víctimas. En otro punto de la provincia, en la A66, también sentido Sevilla, está cortado el carril derecho por la pérdida de carga de un camión. Hoy, precisamente este lunes, la Dirección General de Tráfico comienza una campaña de vigilancia y control de velocidad en toda Andalucía que se va a prolongar durante toda la semana hasta el domingo. Del Mundo, Israel anuncia que responderá al ataque de Irán de la madrugada del domingo, pero no especifica ni cómo ni cuándo. Irán argumenta que lo ha hecho como legítima defensa por el bombardeo de su legación diplomática en Damasco hace 2 semanas. El Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Europea, desde todo el mundo llegan mensajes a ambos estados para que mantenga la contención. De vuelta a Andalucía, la Audiencia de Granada juzga desde hoy a un hombre acusado de matar a su expareja 2 meses después de divorciarse. Se enfrenta a una petición de condena de 25 años de prisión. En Málaga abre hoy la oficina de información sobre las zonas afectadas por las obras del metro al nuevo hospital. Y este lunes comienza el Festival Internacional de Poesía de Granada, en la Huerta de San Vicente, la que fue la casa de veraneo de García Lorca. En esta primera jornada interviene Boles Oyinka, el primer africano ganador del Premio Nobel de Literatura. Uh-huh. Y un apunte del tiempo, ya sabemos que sigue el calor. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes otra vez aumento de temperatura, sobre todo en Sevilla y en Córdoba, donde los termómetros en las horas centrales del día superarán los 30 grados, ojo, a la sombra, temperaturas meteorológicas, es decir, a la sombra y en una superficie ajardinada.
Lo que te estás perdiendo, Ángela, lo que te estás perdiendo.
¿Cómo lo sabes tú?
Bueno, con Ángela Martialay, que escuchaban, andaluza en Madrid, Antonio Muloni, pues también andaluz. ¿Tú eres andaluz, Antonio? ¿Antonio?
Sí, señor, de Sevilla.
Me han dicho que estudiaste en los Padres Blancos, pero no si había era circunstancial o que
habías estudiado. No, estudié de preescolar hasta bachillerato en los Padres Blancos.
Vale. Pues nada, ya sabéis lo que os estáis perdiendo. Y Héctor Barrota, que me acompaña. Iremos dentro de unos minutitos a hablar con Fernando Cocho, a ver qué nos ilustra con algunas preguntas que habéis planteado por aquí sobre ese ataque anunciado sobre Israel. Pero estábamos con las elecciones. Dejemos las vascas el lunes que viene, ya sabremos lo que ha pasado, pero las catalanas, varios de vosotros habéis dicho que ahí se juega otra cosa. Las catalanas. Y el Puigdemont, que volvió ayer a soltar lo que ya sabemos, ojito, que si tal, derribamos el gobierno.
Yo creo que lo primero que se juega es si la estrategia de Pedro Sánchez en relación con Cataluña, que ha sido su estrategia para la supervivencia, se corona con el éxito, ¿no? Y yo creo que lo tiene muy difícil, porque la única manera de concluir que esa estrategia ha sido exitosa sería que ella gobernara en Cataluña. Si el PSOE no consigue gobernar en Cataluña, la estrategia sería un fracaso, y creo que los resultados no van por ahí. A mí me da la impresión, por la estrategia que está llevando ahora mismo Puigdemont, que las elecciones catalanas van a marcar el fin de la legislatura a nivel nacional.
¿El fin de la legislatura?
Yo creo que sí.
Porque ella no, encuentras que no va a sacar suficiente como para gobernar.
Y ya no va a conseguir gobernar, y la ruptura, posiblemente el enfrentamiento entre Esquerra y Junts, se ve al fin de esta legislatura. Tengo esa impresión, Mario.
A mí me cuesta
Venga, Ángela, luego Antonio.
Sí.
Ángela. No, perdona. A mí me cuesta hacer un pronóstico sobre el fin de la legislatura, porque veo que el escenario es bastante endiablado y tenemos tantas variables en juego. Los resultados de las catalanas, la aprobación de la ley de amnistía, cómo discurra, que eso es, yo creo, que el talón de Aquiles con el que cuenta ahora judicialmente Puigdemont, la investigación por terrorismo, para determinar si va a poder venir o no. Es decir, a mí me parece que ahora mismo está el escenario tan abierto sobre lo que puede suceder en los próximos meses en España, y a eso se une, yo creo, que un factor clave, y es que no se puede infravalorar a Pedro Sánchez. Quiero decir, nadie lo daba por presidente del gobierno, pocos dirigentes al inicio de una legislatura aceptarían gobernar sin ni siquiera tratar de alcanzar unos presupuestos, porque hay una obligación constitucional de hacerlo. Y aún así, en el gobierno repiten día tras día que la legislatura va a tener, va para largo y va a completarse. A eso unido con el caso Koldo, que las investigaciones judiciales seguirán su curso, que no sabemos si los negocios de la mujer del presidente va a llegar un momento en el que acaben judicializados o no. Es decir, veo tantos factores que yo no me atrevo a hacer un pronóstico sobre cuánto puede durar la legislatura. Ahora, lo que sí tengo bastante claro es que al gobierno le ha venido fatal el adelanto electoral en Cataluña, que ni Puigdemont se fía de Pedro Sánchez, ni Sánchez se fría de Puigdemont, y que las consecuencias que pueda tener ese resultado electoral pueden tener un peso muy importante para el gobierno. No sé si como para convocar elecciones o para al final dejar a la legislatura herida de muerte y que haya una sucesión de hechos que acabe provocándola. Y luego tengo otra cosa clara, es que Rey Junts, como ya lo hemos visto en los últimos años, pueden estar a matarse, pueden no hablarse durante años, pero si llega el momento de gobernar juntos no van a perder esa oportunidad para aislar a Salvador Illa y gobernar ellos. Y es cierto que Sánchez se encuentra hoy en Moncloa porque en Cataluña fue donde tuvo el mayor caladero de votos el pasado 23 de julio el Partido Socialista. Y donde se sustentó que no hubiese un desplome del PSOE. Con lo cual, en Cataluña es un poco susto muerte. O tienes un buen resultado electoral, pero tan bueno como que te permita gobernar, o veremos qué pasa. Y si puedes gobernar, elegirás a Esquerra. Y entonces, ¿qué hará el señor Puigdemont? Pues ya ha asomado la patita. Ya ha dicho el señor Puigdemont lo que hará, quitar el apoyo a Pedro Sánchez. Sobre todo si eso coincide, ojo, con la amnistía. Porque la amnistía al final no la pueden disfrazar mucho de la concordia, lo que sea. Pero la amnistía es una salida personal para Carles Puigdemont. Si Puigdemont pudiese haber sido indultado por haber sido condenado previamente, no estaríamos hablando de amnistía en estos momentos en España.
Antonio.
Completamente, la amnistía es una inmunidad a la carta, a medida de Carles Puigdemont, que por cierto todavía no hay amnistía. Este señor sigue amenazando al gobierno como si ya tuviese amnistía, que de momento vienen elecciones, él se presenta por Zoom, no puede ir a hacer campaña, no creo que se atreva a intentarlo, a ir a hacer campaña a Cataluña, y no parece ni siquiera por las encuestas que los catalanes le tengan tanto cariño como él parece atesorar. Seguramente quiere tercera fuerza. El votante medio de Esquerra entiende que sus representantes pasaron por la cárcel mientras Puigdemont se fue en el maletero de un coche, y todo apunta a que Salvador Illa ganará las elecciones. Yo creo, esto luego me equivocaré, pero yo creo que Illa no va a gobernar, que ganará pero no gobernará. Lo más normal sería un pacto si suma con Esquerra, y así compensar el acuerdo que tienen en Madrid. Sería un poco réplica de lo del PNV, aunque evidentemente en el País Vasco el PSE no va a ganar ni lejanamente, pero en Cataluña parece que sí. Dicho eso, yo de Puigdemont no me fiaría lo más mínimo si fuese Pedro Sánchez. Si fuese Puigdemont tampoco me fiaría de Sánchez, pero es que Puigdemont no parece ni siquiera él sepa por dónde va a salir.
No, o sea, igual. Desde luego. Un momentito, Antonio Muloni, Ángela Martialay, Héctor Barbota, os había anunciado que íbamos a hablar con Fernando Cocho, es analista de inteligencia y seguridad, muy atento siempre que le llamamos para que nos ayude a digerir los misterios insondables de la política internacional. Señor Fernando Cocho, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos?
Bien, encantado de saludarle. A ver, señor Cocho, ¿por qué Irán ataca a Israel? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué avisó tantas horas antes?
Pues porque necesitaba hacer un triple proceso. Por un lado, en Irán en estos momentos hay un conflicto interno entre más de 2-3 facciones dentro de lo que es la política, incluso las áreas militares. Necesitaba calmar a los más radicales y demostrar a Ayatolá Ali Khamenei, que es bastante moderado, demostrar sus capacidades de liderazgo. Por otro lado, necesitaba dar un mensaje hacia Israel y hacia los países aliados de Israel, en este caso Estados Unidos, y por un lado también tenía que decir a los países musulmanes, en este caso Jordania, Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, etcétera, Arabia Saudita, que estaba teniendo unos acercamientos muy importantes hasta la entrada de Hamas en el territorio israelí, y necesitaba hacerlo, y lo avisa precisamente porque quiere lavar su honor, necesitaba generar un ataque de suficiente intensidad, pero también no quería una escalada militar a unas alturas que pudieran provocar pues una escalada imprevisible, evidentemente, porque antes, hace 10, 20, 30 años, Israel tenía una capacidad militar superior a los de sus a su entorno, pero en estos momentos la capacidad militar de los países que le rodean es tan alta, o casi tan alta, como Israel, sin el apoyo de Estados Unidos. Por tanto, eso es lo que ha ocurrido. Todos pensamos que realmente estamos viendo ya el fin del túnel y el conflicto iba a ser inminente, pero ha sido una jugada maestra. Incluso yo debo reconocer que cuando estaba viendo en directo el ataque y estaba hablando en un canal determinado, yo mismo pensé, digo, bueno, ya se acabó, ya los moderados se han acabado, Irán va a empujar, Rusia le va a apoyar, China se va a quedar parado, y no es tan importante quién te apoye militarmente como quién no va a apoyar a los demás o se va a mantener neutral. En este caso, pues todo el mundo o apoyaba, todo el mundo no occidental apoyaba a Irán y por tanto se quedaba neutral, y Estados Unidos se quedaba solo porque la Unión Europea no habló. Lo que diga el señor Borrell no tiene mucho sentido porque va al dictado de von der Leyen y de Estados Unidos, y bueno, parece ser que al final pues todos caímos en lo que en ruso se llama maskirova, ¿no? En el engaño triple, en este caso, por parte de Irán, que lo ha hecho muy, muy bien, lo lleva planteando. Pero al mismo tiempo demuestra que Irán es un país que tiene una capacidad militar que es nada despreciable. Por tanto, que hay que tener mucho cuidado, y que se ha convertido en una potencia muy, muy, muy sólida en el territorio actual de Oriente Medio, y que ya solo Arabia Saudita le puede, digamos, entre comillas, hacer sombra. Y entre los dos, pues pueden controlar un entorno muy importante, incluyendo la zona de Turquía, etcétera.
Sí, pero entonces le iba a hacer una pregunta que ya casi usted ha contestado. ¿Quién puede salir beneficiado de esta operación? ¿Irán?
Todos.
Todos salen beneficiados.
Todos. Todos, porque Irán ha lavado su honor. Israel ha demostrado que la cúpula de hierro funciona, por tanto que ha habido una niña lamentablemente herida por una metralla, pero no ha pasado nada más. Y por tanto Israel se siente reforzado, Irán se siente lavado su honor, Estados Unidos dice que le apoyará hasta la eternidad, pero solo si no hace una acción contra Israel, contra Irán de represalia. Gran Bretaña siga lo suyo, y Francia ha tenido su pequeña intervención y ya está. Y todos los demás, pues nos hemos mordido las uñas durante unas cuantas horas. En mi caso no dormí toda la noche, pero vamos, no ha pasado nada. Todos salen beneficiados, se baja la tensión, o se mantiene la tensión, pero con menos intensidad, a esperar a que la siguiente acción por parte de cualquiera de los dirigentes pues decida subir otra vez la presión.
Porque
eso ha sido un engaño muy interesante.
Dígame, porque dígame. ¿Usted cree que Irán no responder, perdón, que Israel no responderá?
Israel responderá, pero no de manera directa. Responderá, pues, como ha hecho atacando en Siria por un proxy, o atacando otro sitio, o dentro de unos meses matarán a un general en Irak con un bombardeo. Eso es el juego que habitualmente se mantiene por parte de estas potencias. Pero no creo que intente atacar directamente, aunque bueno, Netanyahu está muy contra la espada y la pared, está muy, muy apretado porque tiene graves problemas judiciales, que se han parado por el tema de Hamas. Ha demostrado que sí, vale, tiene un gran potencial militar, pero ha tardado demasiado en eliminar a Hamas, y por tanto, y aún no lo ha conseguido, ha hecho un desastre humanitario tremendo, y la población israelí, europea e incluso en Estados Unidos, pues ya no tiene tanto apoyo como tenía al principio, como tenía que ser, evidentemente, cuando ocurrió la brutalidad de Hamas, que se pasó de pasó totalmente de frenada, absolutamente, ¿no?
Bueno, ¿y qué consecuencias tendrá sobre la guerra de Gaza esta operación?
Como Israel ha decidido hacer un alto al fuego, dejar que los palestinos se muevan un poquito más libremente, ha permitido la apertura de algunos corredores humanitarios, de Rafah, etcétera, pues esperemos que se baje la tensión, que jamás sea voy a decir algo que es algo imposible, pero bueno, que jamás sea un poco prudente y se mantenga quietecito durante un tiempo, porque si no, provocará de nuevo otra vez que las FDI, las Fuerzas de Defensa Israelíes, vuelvan otra vez a atacar con la misma intensidad, generando un desastre humanitario contra los pobres palestinos. No tiene nada que ver en esto, que son moneda de cambio entre unos y otros, y veremos. Pero Netanyahu necesita el conflicto, lo necesita, porque si no, cuando acabe el conflicto, le van a procesar. Su gobierno es débil y le van a procesar. Entonces, a ver qué es lo que se le ocurre ahora.
Y sobre la guerra de Ucrania, de la que ya casi nos hemos olvidado, o en los medios ya aparece escuetamente, ¿tendrá alguna consecuencia?
No. La guerra de Ucrania es otra historia. El problema es que no hemos sido capaces algunos de comunicar o de informar realmente cuál era la estrategia que se estaba sufriendo en Ucrania. A Ucrania se le ha engañado por diversos motivos. Y Rusia ha utilizado la misma táctica que con Napoleón, la misma táctica que con Hitler y la misma táctica de siempre, es decir, dejar que se muera la infantería, masacrar a la infantería, bueno, también carros de combate, que por cierto eran bastante antiguos algunos de ellos, y cuando estás cansado ya, cuando tienes a las tropas de enfrente cansadas, agotadas, cuando ya han matado suficiente de los tuyos y no tienen repuestos de armamento, pues entonces atacas con lo que la infraestructura y con la doctrina militar rusa es la artillería, la aviación, y machacar al enemigo. Ahora Zelensky ha dicho, o me apoya la OTAN de manera explícita, Estados Unidos me da armas de manera explícita, o tendré que empezar a dar pasos hacia atrás. Ya ha abandonado varias ciudades importantes, se va a refugiar a este lado, al lado oeste del río Dnieper. Rusia no va a pasar del río Dnieper seguramente, se va a quedar con el Donbass, que será un cinturón de seguridad, o que él considera cinturón de seguridad existencial Putin, estemos de acuerdo o no, lo que él piensa, y tendremos una tensa telón de acero, por decirlo así de alguna manera, entre Ucrania y Rusia, entre Estados Unidos y Rusia, porque Europa aquí no pinta nada, absolutamente nada, y seguirá, la vida seguirá, menos por los pobres ucranianos que han masacrado dos generaciones como mínimo de endeudamiento y de población.
Bueno, Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad, gracias por estar con nosotros un día más, un saludo desde Andalucía, y en fin, veremos que dice usted que va a haber una cierta calma, parece ser por lo que nos explica, porque de alguna manera usted acaba de exponerlo, esto ha beneficiado a todos. Ya veremos qué pasa. Un saludo y buenos días.
Esperemos.
Adiós.
Buenos días, gracias Jesús. Hasta luego.
La mañana de Andalucía.
Oye, Javi, quería hablar contigo.
Dime.
Tienes que tener personalidad. No puede ser que lleves el pelo como todo el mundo. Con el flequillo recto, el pelo liso, detalles dorados y el ojo maquillado a lo Gran Cleopatra. Es que no puede ser.
Pero si tú vas igual.
Ya. Pero yo llegué primero.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra. Se lleva más que nunca.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Oye, tú estabas yendo a una clínica de medicina estética, ¿verdad? Tengo varios eventos en estas fechas y quiero lucir mi piel impecable.
Sí, Marpe Medical. Trabaja en la naturalidad como nadie, con unos resultados espectaculares. Todas mis amigas depositamos nuestra belleza en sus manos.
¿Me pasas el contacto?
Claro, están en Los Remedios, en Fernando IV, número 27. Y también en las redes y en Internet. Marpe Medical. Al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
Yo, por el agua, cierro el grifo cuando friego. Pongo la lavadora solo si está llena. Lleno el lavavajillas hasta arriba. Me ducho, en lugar de bañarme, riego siempre con regadera. Yo, por el agua, actúo. Muchos pequeños gestos suponen un gran cambio y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos. Junta de Andalucía.
El Flexo de Paco Reyero sigue brillando. Y esta temporada, más.
Si ya nos venías escuchando en Canal Sur Radio, esta temporada seguimos contigo también de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información.
Con el análisis y las entrevistas más singulares del mundo de la cultura.
Entonces yo, mi sección esta, la voy a hablar de calambrazos.
Desde el lado más íntimo y personal.
Con un estilo casi artesanal.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
El Flexo de Paco Reyer. Esta temporada, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Y con Ángela Martí Alay, con Antonio Muloni y Héctor Barbota, la policía investiga otro tiroteo en la Costa del Sol. Ha ocurrido en un restaurante a pleno luz del día y es el octavo que se produce ya en lo que llevamos de año. A ver, Héctor, tú que viviste allí, tú que contaste cosas de allí, vamos, hablo de allí, allí.
Yo vivía ahí en Nueva Andalucía.
En Nueva Andalucía, sí, sí. Al lado de Puerto Banús y... Sí. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando allí?
Mira, hay dos cuestiones, voy a hacerlo rápido. En primer lugar, esto no es nuevo en Marbella, quiero decir, en Marbella siempre ha habido este tipo de ajustes de cuentas. ¿Por qué? Porque Marbella es un sitio donde un extranjero con mucho dinero no llama la atención, porque ahí hay muchos extranjeros con mucho dinero que eligen Marbella para vivir. Y por lo tanto... es un sitio donde una persona que con dinero mal habido se puede esconder perfectamente y se puede camuflar perfectamente en la en el ecosistema, ¿no? No llama la atención un inglés en un Ferrari o un irlandés gastando dinero a las puertas, porque eso es cosa de todos los días, ¿no? Y por lo tanto es un buen sitio para esconderse. Es un sitio con muchas urbanizaciones donde es muy difícil que haya un control. Hay muchas urbanizaciones donde no se habla español, quiero decir. Ahora, ¿qué está pasando ahora en estos días? A mí me da la impresión, por las edades de las personas que son tiroteadas, que son personas muy jóvenes, la mayoría son de nacionalidad británica, tengo la impresión de que tiene que haber ahí algún cambio de liderazgo o algún movimiento dentro de las organizaciones criminales que siempre se resuelven de esta manera, ¿no? Generalmente lo que había en Marbella cuando había tiroteos era... ajustes de cuentas, ¿no? De una banda con otra, alguna cuenta pendiente en Irlanda o en Inglaterra o en Francia que se cobraba ahí donde estaban residiendo los jefes, ¿no? Me llama la atención la edad tan joven de las personas tiroteadas, que me parece que ahí puede haber algún movimiento interno dentro de las organizaciones criminales, y generalmente los jóvenes son mucho más imprudentes y... Claro, son demasiados tiroteos en poco tiempo. Claro. Parece que esto va a generar sí o sí alguna respuesta policial contundente. Esto no puede, la policía no puede dejar que esto siga pasando, y además no puede esperar a que haya alguna víctima colateral, porque yo, que he vivido 15 años en Marbella y aparte he vivido en esa zona, en Nueva Andalucía, te digo que jamás he tenido sensación de inseguridad. En Marbella la población local no tiene sensación de inseguridad porque piensa que esto no va con ellos, ¿no?
Ya.
Pero claro, es mucho riesgo que haya tantos tiroteos en tan poco tiempo.
Pero claro, justamente ocurre ahora este último, cuando la policía ha puesto en marcha allí un plan para combatir el crimen organizado.
Sí, pero lo acaba de poner ahora, ¿eh?
Ya. No sé si opináis o me decís algo de esto, Ángel, Antonio, de esto que está ocurriendo en Marbella.
Hombre, yo creo que al final es preocupante, lo hemos dicho, por el número, ¿no?, de tiroteos que llevamos en lo que va de año, y luego por la inseguridad ciudadana que genera este tipo de sucesos, ¿no?, en la población, en un sitio donde tradicionalmente es turístico y un turismo de lujo, donde se mueve mucho dinero, como es Marbella, y donde yo creo que este tipo de tiroteos y este tipo de sucesos, pues al final espantan un poco, ¿no?, a la gente. Yo creo que la policía sí que maneja esa idea que ha hecho Héctor de que pueda haber un cambio de clanes que manejen, ¿no? Porque son siempre protagonizados o por ciudadanos del este o por británicos, no suelen ser por españoles los tiroteos que hemos visto en los últimos días. Y ahí puede estar un poco la clave de lo que está sucediendo. A mí me parece bien que la policía haya puesto un plan de refuerzo. Hay que darle algo de margen, porque creo que lo puso en vigor 72 horas antes de que se produjese el último tiroteo este fin de semana. Pero creo que es algo que se tiene que atajar.
Bueno, es una... No tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con la proliferación de bandas que está habiendo en toda la costa, en la costa de Andalucía, desde Isla Cristina a Almería, y no tiene nada que ver las bandas encabezadas por británicos o por irlandeses que hay en Marbella, su carácter, su origen, su actividad, con las que los últimos meses, por desgracia, vamos familiarizándonos, que en Barbate, en el campo de Gibraltar, aunque está bastante cerca, pero es lo, en lo que sí tiene que ver es en el día a día de los ciudadanos corrientes de su tierra, que tienen que al final... Cada día es mayor el número de personas con las que no te puedes meter, con las que tienes que tener cuidado. Y aunque son ajustes de cuentas que nada tienen que ver con quien está sentado en la terraza al lado, hombre, pues no es, primero no es agradable, segundo es bastante peligroso que un tiroteo te pille cerca. Entonces, la calidad de vida del ciudadano honrado que vive en la costa andaluza va empeorando y hace falta que la policía, que el propio gobierno, el Ministerio de Interior... Tomé cartas en el asunto. Ya han pasado más de 2 meses de los asesinatos de Barbate y la policía no tiene más medios. En Marbella o en la Costa del Sol se multiplican los tiroteos y ahora han puesto el plan en marcha, pero hace falta más medios, más efectivos, hace falta un compromiso y una inversión potente por parte del Estado. Yo sé que es difícil mezclar ambas cosas, pero al final se dan casi en el mismo sitio. Y los ciudadanos honrados son los que lo sufren. Entonces hace falta un plan y un compromiso gubernamental, que estamos siempre enfrascados en amnistías y en pactos, pero esto es lo que de verdad afecta a la vida de los ciudadanos.
¿Y tú crees que hasta que no ocurra...?
No, vamos a ver, en Marbella las veces que hubo intervenciones potentes... Yo recuerdo cuando estaba Jesús Gil de alcalde, que también Gil decía, bueno, mientras se maten entre ellos no pasa nada, y bueno, y hubo un episodio en una peluquería de un hotel donde murió un chiquillo italiano.
Sí, me acuerdo.
Y aquello provocó, digamos, un cambio en la percepción social, ¿no? De que no era una cosa que no afectara a los vecinos, ¿no? Yo espero realmente que no haya víctimas colaterales, y me parece que la policía no va a esperar a que haya víctimas colaterales para actuar en esto. Lo que sí me parece es que esto es producto de que se está viendo un cambio de escenario y que posiblemente la policía todavía esté leyendo ese cambio de escenario. Entonces, quizás cuando tú no sabes lo que está pasando es muy difícil actuar. Pero hay una cuestión que para mí me parece fundamental, que es la disposición de recursos y de medios de la fuerza de seguridad. La comisaría de Marbella es una cosa totalmente anacrónica y con muy pocos recursos. Se está hablando hace décadas de que Marbella necesita una nueva comisaría, se está hablando hace décadas de que Marbella necesita más agentes de policía, porque realmente los recursos se reparten en función de la población censada y, uh-huh. y está claro que hay una realidad que no tiene nada que ver con la población censada, ¿no? Es necesario lo mismo que hace falta en el campo de Gibraltar, aunque son realidades totalmente diferentes, que se tomen en cuenta las situaciones especiales. Y esta es una situación claramente especial, donde Marbella es un, desde el punto de vista de la seguridad, es un escenario que no se puede considerar como cualquier otra ciudad de 150.000 habitantes de cualquier sitio de España. Es una cosa muy diferente y es necesario dotarla de recursos.
Uh-huh. A ver, un momentito, que antes de que os marchéis quiero que conozcáis a este señor, porque habéis oído la noticia, como yo, como todo el mundo, de la posibilidad de una regularización de inmigrantes. Se habla de 500.000 de personas. Eso fue la semana pasada, cuando a lo mejor lo habéis estado siguiendo vosotros en Madrid, la iniciativa legislativa popular para dar papeles a casi 500.000 de extranjeros que están en situación administrativa irregular, que han entrado en nuestro país, que están trabajando muchos de ellos, y todo eso se debe gracias a la recogida de firmas, que han sido más de 700.000 personas. Y nos llamó mucho la atención que eso ha nacido precisamente aquí, en Granada. Y detrás de esa propuesta está Agustín Nadur, que vive en Granada. Agustín, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Usted ha sido el que ha puesto en marcha, fundador de un movimiento que es Por un Mundo Más Justo, ¿no?
Pues no soy el fundador, es que milito en el movimiento. El fundador se llama Antonio Sieira.
Sí.
Pero milito en el partido.
Sí. Bueno, cuéntenos ustedes qué tiempo ha pasado, cómo ha sido hasta llegar a conseguir que en el Congreso se vaya a tramitar la regularización de 500.000 personas en nuestro país, inmigrantes en nuestro país.
Bueno, la porque yo también pasé por momentos bastante de no tener
no le escucho bien, no le escucho. A ver, perdone un momentito, perdone, a ver si podemos es que no le escucho bien, a ver si podemos ponernos de acuerdo para oírle, y sobre todo cómo nace esa idea de un señor en Granada que empieza a recoger firmas y lleva la cosa hasta el Congreso. A ver si le puedo escuchar bien. Me estaba usted contando de cómo nació esta iniciativa.
Sí, eso. Yo decía que nació un poco de la empatía, ¿no? Porque pasé también por ese sufrimiento de no tener los papeles. Entonces, pues en un momento dado, pues llamé al coordinador del partido, que se llama Jorge Serrano, y se lo comenté. Le dije, tenemos que hacer lo que sea para que los hermanos pues se puedan regularizar. Y así, pues en el partido empezamos a llamar grupos, a hablar con la sociedad civil. Sí, le era un poco complicado, porque recoger 500.000 firmas no son moco de pavo. Entonces, pues, de hecho, la primera llamada, pues, la gente nos dijeron que no era viable. Pero bueno, como tosure que somos, ya seguimos y pudimos, pues, juntar un grupo que ha sido la comisión promotora. En esa comisión promotora hay varias organizaciones como el Movimiento Regularización Ya, está la Fundación para la Ciudadanía Global, está la Fundación Por Causa, está también Red de Redes de las Congregaciones, hay un quinto que no me ha salido el nombre ahora. Pero sí, somos lo que coordinamos un poco todo lo que ha sido recogida de firma, promover el tema y lanzarnos.
Y ahí ha acabado su función, que como usted ha dicho no es moco de pavo, reunir 700.000 firmas en el Congreso. ¿Tiene usted alguna idea de cómo de esos 500.000, número que se utiliza para regularizar, sería por años que llevan aquí, por contrato de trabajo, por familiares?
Es que, o sea, la sociedad civil lo que puede hacer es lanzar una ILP, una iniciativa legislativa popular, porque al final lo que legislan son los diputados. Entonces, pues una vez que ha logrado las 500.000 y hace primero la exposición de motivo que hicimos hace unos meses, y luego ahora que era la toma en consideración, que ya se sabe que desde hace muchísimo año, desde la Constitución, solamente dos iniciativas legislativas populares han llegado a la toma en consideración, que ha sido la tauromaquia, sí. y luego el mal menor. Eso es el tercero. Entonces, ahora toca la enmienda. Pues me imagino que, bueno, todos los partidos políticos pues aportarán enmiendas y se verá un poco cómo encauzarlo. Porque al final, nosotros lo que nos toca ahora es negociar para que sea muy, muy, muy parecido a lo que propusimos, ¿no? Que no se salga de ahí desvirtuado, ¿sabes? Entonces, en eso estamos ahora, y tampoco que se deje en los cajones, porque también es otro riesgo.
Sí, otro riesgo grande. Se da la noticia, sí. Pero luego se olvida. ¿Usted de dónde es?
Nací en Senegal.
En Senegal.
Ya llevo... Eso, soy senegalés y senegalés y español.
Pero usted tiene ya los papeles. Menos... ¿Cuánto tiempo tardó usted en conseguir los papeles, para entendernos?
Pues tardé relativamente poco, porque llegué en el 2000 y coincidió con, no sé si os acordáis, de la regulación extraordinaria que hizo el gobierno de José María Aznar. Entonces me regularicé en esos años, en 2000, al final del 2001.
O sea que tuvo suerte.
Y ya, pues... Mm. Sí.
Bueno,
sí.
Encantados de haberle conocido, sobre todo de poder conocer a la persona que está detrás de que llegue al Congreso una proposición no de ley como la que usted ha logrado, usted y todos los que han ido con usted han logrado meter. Ojalá y tengan suerte. Un saludo y buenos días.
Sí, pero ha habido mucho trabajo detrás, de mucha gente. Así imagino. Que también agradezco mucho todo lo que han participado. Y muchas gracias por atendernos.
Estas cosas son así.
Hay dos cuestiones aquí, creo, ¿no? Una es el tema de las iniciativas populares que muchas veces se desoyen, ¿no?, en la política.
Sí.
En el Parlamento Andaluz también hemos tenido ahí alguna experiencia de ese tipo. Y la otra cuestión, más allá de la posición ideológica que pueda tener cada uno, hay una cuestión de humanidad en regularizar la situación de gente que está aquí trabajando, integrada, en fin, que no tiene por qué tener un sufrimiento añadido al desarraigo que ya pueden sentir muchos de ellos, ¿no?
Pero dicho, estamos que no se olviden los cajones. Sí, adelante.
No, y sobre todo gente que tiene eso, su puesto de trabajo, que se encuentra con muchísimas trabas burocráticas para poderte estar de forma regular en España. Yo creo que en el Congreso, que cada vez el clima de tensión es mayor y asistimos a espectáculos que yo creo que para muchos ciudadanos son bochornosos, ese cruce de acusaciones semana tras semana, de insultos, de diputados que no responden, da igual a los que se le pregunta, que a la gente mire, que a la gente le importa más estos temas. Uh-huh. Que al final que una iniciativa popular sea la que haya puesto encima de la mesa, que hay una masa poblacional muy importante de personas que necesitan estar regularizadas en nuestro país, yo creo que es muy significativo de en qué están nuestros políticos ahora.
Ya. Desde luego que sí. Bien, lo vamos a dejar aquí. Ángela Martialay, Antonio Muloni, Héctor Barbota, si venís por aquí, avisadnos, ¿no? Héctor, que nos avise. Si viene Antonio o Ángela, que nos
avisen,
avisáis.
Que avisen.
Si venís a la feria.
Eso está hecho.
¿Vale?
Eso está hecho.
Venga, adiós.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Canal Sur Radio.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Por bulerías, por sevillanas y por el outlet. El miércoles 17 de abril en Sevilla Fashion Outlet abrimos por feria. Ven a disfrutar del festivo con tus marcas favoritas. Te esperamos porque la primavera es muy nuestra. Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
Solo en la red Kia de Sevilla.
Kia. Movement that inspires.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Vamos a la otra tertulia con Maite Chacón. Buenos días, Maite.
Hola, Jesús. Buenos días a todos.
Yolanda Garrido.
Hola, buenos días.
Bea Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
David Hidalgo.
Buenos días, feliz jueves, ¿eh? Vaya, de jueves más bonito, ¿eh?
No te pasa ni una, ¿eh?
Es que, vamos, si, igual. Si los oyentes no lo han escuchado, pero, si yo digo esta mañana...
He corregido, es por las ganas que tengo que llegue el viernes como vosotros.
Como tú eres un
por las ganas que tengo como vosotros.
Contagiado, ¿no?
Habéis contagiado.
Como tú eres un gran amante de los lunes, el hecho de que hayas dicho esta mañana, ¿qué tal? Feliz jueves, tal, me ha hecho gracia que tú tengas ganas de que llegue el jueves.
He corregido al momento.
O sea que ya vas tirando para el fin de
semana.
No,
que he corregido el momento.
Has corregido el momento porque te han dicho lo que
sin
meter aquí.
No, no, me he dado cuenta yo. Me ha sonado mal. Digo, jueves, no jueves.
Bueno, te voy a decir una cosa. Pues no,
pero era un lunes que parecía jueves de lo bonito que está este
pero
lunes.
No, la palabra jueves no suena nunca mal. Nunca suena mal. Jueves.
Ni lunes.
Lunes suena mal. Pero...
Todo está por
sí,
descubrir.
Lo que pasa es que yo venía conduciendo y he dado un respingo. ¿Cómo?
Me he saltado tres días de
la semana. Sin saberlo, yo sin saberlo.
A ver, una prueba de agudeza. ¿Cómo sería? Agudeza... No, no, auditiva no, porque saben de qué va. Bueno, sí, agudeza auditiva.
Cultural.
Agudeza auditiva. Escuchen esto.
¡Viva España!
Pero escucha, escucha con atención. Es una terraza de Torremolinos, de Lloret de Mar, de Benidorm, un party de esos de los que se organizan en las terrazas de los hoteles por la noche. ¿Dónde es esto?
Pues esto es el corazón de Alemania.
En Alemania, sí.
No era la canción
el corazón de Manolo Escobar. No era Manolo Escobar, era otra versión.
Sí, bueno, es que los alemanes tienen como canción típica española esta de Manolo Escobar, y como el campeón de la Bundesliga, el campeón de la liga alemana es el Bayer Leverkusen, que es como si lo hubiera ganado, yo que sé, un equipo que nunca gana, el Girona, uno de estos, nunca gana el Bayer Leverkusen la liga hace un montón de años, y él lo ha cogido casi en descenso el año pasado un español, Xavi Alonso, el que jugó en el Madrid, en la selección española, y lo ha hecho campeón de liga. Entonces Leverkusen se ha echado a la calle y tienen a Xavi Alonso como su máximo héroe. ¿Qué hacen? Que ponen la canción Que viva España, dedicada a Xavi Alonso.
Increíble. El estadio, no sé si lo habéis visto.
Sí, lo he visto.
Está a rebosar, pero no la grada, el césped, el campo.
Sí, es que invadieron el campo.
Y cantando Viva España.
Claro, tú imagínate que el Almería gana la liga. ¿Sabe? Pues se monta el lío en Almería, lo normal.
Pero esto no deja de ser una paradoja porque, claro, Xabi Alonso se vincula a Real Madrid y España, pero Xabi Alonso es vasco y donostiarra, no es muy español. Quiero decir que yo conozco a Xabi Alonso...
¿Cómo que no muy español? Pero, David, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que no es muy español?
Xabi Alonso en terreno personal, no hay que meterse, pero que yo lo sé.
Es español.
Él es independentista. Entonces,
¿español?
Español.
Es español, pero digo yo español. Que la gracia que le hará que le toquen el sí, que vive pues España, ¿no?
Pero en Alemania...
Hombre, eso te iba a decir.
No,
estando en
manera.
Alemania... Estando en Alemania todos nos miran por el mismo. Sí. Allí está el panda, ¿no?
¿El panda? ¿El oso panda o sea
no,
panda?
No, Borja Iglesias. Sí, cariño, Borja Iglesias juega en
el... Ah, no, que ha dicho el panda, me he ido al oso panda. No, un oso comiendo
China.
Borja
Iglesias, el que era el jugador del Betis, juega en ese equipo. Lo que pasa es que es verdad que no ha participado mucho.
No sé si esto, excepto cuando ganamos la selección española el campeonato del mundo, el Viva España no se ha oído.
Nunca. Ellos están muy agradecidos. Es que de pronto ha llegado un español que no conocía a nadie, nada más que de futbolista. Es la primera vez que entrena. Es que
sí, pero es curioso que lo hayan puesto, pero todo el mundo cantando el Viva España. Claro,
sí,
vienen aquí de vacaciones.
Muy
bueno,
en
también,
Alemania,
también le han cantado
igual que los pajaritos.
Otra cosa
también
paradójica es que le han cantado el Macarena, ¿eh? No ya en el estadio, sino que la gente le coreaba a Xabi Alonso.
Sí, que a nosotros
a tu
nos asocian
alegría,
con el Macarena y con el Viva España de Manolo Escobar.
Los dos andaluces,
pero
los
claro,
de Sevilla y Manolo Escobar de Almería.
Es que es así. Pues claro, cuando se vienen de fiesta, lo que suena Viva España. Yo no sabía que esa canción sonaba tanto hasta que no fui a la Costa Brava hace muchos años y sonaba por todos lados los barcos todos con Viva España. Ahora ya supongo que no, que estos catalanes.
Cuando estás fuera de España,
habrán cortado el cable.
Y suena algo de tu tierra, de tu país. Dime que no te da un pellizco grande, hombre.
Lo que pasa es que Viva España y el Macarena suenan ya en las verbenas, en las veladitas de barrio. Ya tú no. El que Viva España, ¿cuándo lo escuchas tú en tu vida diaria? No
muchísimas veces.
Dime cuándo. En una boda, una veladita, ¿no?
El partido de los fútboles.
No. El que Viva España ya no se escucha. Vamos, decime dónde escuchar.
En Alemania sí.
Bueno, pues para
Alemania. En Alemania
se lo sabían.
Vale. vamos a escuchar este anuncio que cuando salió me empezó la gente a titubear, pero que vimos todos, yo creo que sí, que esto enganchaba.
This is not an ad. It's a warning. I know a place. A place that will break you into a thousand pieces.
Esa combinación de la marcha del Rosario con la voz de Peter Dinklage y las imágenes de Andalucía, utilizando además no solo los tópicos, sino también nuestros nombres, nuestras personas importantes como Lorca, como Paco de Lucía, en fin, esto, este el batiburrillo que hicieron, por cierto, un linense llamado Juan Pedro Moreno y Javier Senovilla, que eran, son dos creativos de Ogilvy, la agencia que ha sido reconocida, por eso traemos este tema hoy, con la gran triunfadora en los premios nacionales de creatividad. No solamente se han llevado estos premios, el máximo galardón, sino también 7 oros y 3 platas en disrupción, dirección, realización, dirección de arte, dirección de fotografía, en fin, un montón de reconocimientos de esta campaña que está además ideada por los mismos. Tanto Juan Pedro Moreno como Javier Senovilla estaban detrás también de la campaña de Lola Flores con mucho acento. Es decir, que siguen en esta línea de reivindicación de lo nuestro, de lo propio, que también les está yendo. Así que felicidades a Ogilvy y a Pedro Moreno y a Javier Senovilla y a todo su equipo.
He levantado la mirada, Maite, como tú has dicho ahora mismo, y creía que estaba William Dafoe en Canal Sur. Tienen William Dafoe en televisión.
Sí, este chico puede ser, ¿quién es?
¿Borja? ¿El hijo? Le parece un montón, ¿verdad?
¿El hijo de quién?
Ah, Belmonte. No es...
¿Borja qué?
He leído ahí que se llama Borja.
Es un torero.
Pero de perfil, ¿eh? Ya luego de frente,
pero,
ni de broma.
Pero cuando he levantado la mirada, estaba así, digo, pero William Dafoe y no nos hemos enterado.
¿Tú sabes quién se parece mucho ahora a William Dafoe? El marido de la duquesa de Alba, que quedó viuda, que la semana pasada estábamos hablando de los retoquitos que se había hecho.
No, de todo, vamos.
Y ha cogido un aire a William Dafoe, que es una cosa impresionante, ¿eh?
Borja
ha cambiado por completo.
Bueno, vamos ahora a cambiar el tema. Todos los días me traen que traer aquí un descuartizador.
Este chaval se llama Borja Jiménez.
Borja Jiménez, torero, sí, sí.
De Cartinas.
Pero, ¿le da un aire o no le parece?
Sí, muchísimo.
Cuando era fuera, jovencito, claro, ¿no?
Sí, hombre. ¿Cómo va el caso de Daniel Sancho?
Uf, pues el caso sigue sin trascender nada del juicio, o sea, aquí no se está filtrando absolutamente nada porque la pena puede ser bastante severa y dura, pero bueno, sí conocemos cositas. El hecho de lo mal que lo pasan los padres de Daniel Sancho, que están completamente acosados por los paparazzi en moto, que han llegado a decir, os suplico que me dejéis en paz, lo he dicho un montón de veces, el padre de Daniel, y ahora hemos conocido a un señor que se llama Juan Gonzalo Espina, con un aire de galán de telenovela, que es una cosa impresionante, y que es el abogado de la familia Arrieta, ¿vale? De la familia del médico asesinado por Daniel Sancho. Él dice que lo hace gratis y que realmente busca pues esa visibilidad en los medios, hacerse conocido, y desde luego lo va a conseguir. Le llaman Juango, tiene 37 años, se presentó al tribunal como coacusación y ha trascendido también que la familia Arrieta ya no busca la pena máxima, sino que Sancho sea condenado por asesinato con premeditación. No descarta llegar a un acuerdo económico la familia de Arrieta con la familia de Sancho, porque dicen que la familia dependía del médico, que le pasaba 900 euros al mes para poder vivir. Entonces, bueno, el poderoso caballero es don dinero. No quita que no le vayan a caer un viaje de años al final a Daniel Sancho, pero la familia no está pidiendo, nunca mejor dicho, sangre.
Una curiosa tendencia sueca de ordenar la casa antes de morir. ¿Esto de dónde lo ha sacado, pues, Yolanda?
Mira, porque se está poniendo de moda, Jesús.
Se está poniendo de moda.
Y a mí me parece muy bien, ¿eh? Esta tendencia sueca...
Pero ya que te vas a morir, ¿para qué vas a ordenar?
Pues precisamente.
Pensando
por eso,
en los
porque
demás,
te vas a morir.
Claro. Un poquito de empatía, Maite.
La gente ordena sus cosas.
Claro. Es algo así como un... Se llama Dostangnik. Y viene a ser traducido algo así como limpieza antes de morirse, consiste en dejar en orden las pertenencias antes de fallecer. en seleccionar nuestras pertenencias, lo esencial, y deshacerse de todo lo demás, lo que no nos hace falta. ¿Para qué? Pues para facilitar el duelo a los herederos, allegados. Claro. Hay gente que no saben cómo...
Que ¿sí? empiezas tú allá a decir esto no me lo voy a poner más y cosas así en el armario.
Para facilitarle la labor.
Pero la gente sabe cuándo se va a morir, porque yo no sé cuándo me voy a morir.
Hay personas que sí lo saben.
Verás tú, cuando ya eres más mayor, pues tú ya sabes que te quedarán más o menos años.
O pero si te han dado poca esperanza de vida, ¿no? Porque entonces, tienes una enfermedad,
Yolanda,
o algo.
Según eso, el que tiene su casa muy ordenada es que se va a morir, ¿no? Porque ya lo está ordenando para morirse, ¿no?
Bueno, tú sabes que en casa tú vas acumulando y vas acumulando y vas acumulando.
Tú eres, pues, te veo muy partidaria
momento,
de esta...
A mí me parece muy bien, porque todo lo que no sea dar la lata me parece perfecto. Entonces, sí, pues, claro, claro, hay que facilitarle a los que se quedan, Yolanda, encima de las venas que se quedan, pues si tienen que estar ahí
tener
después
que
ordenando tal y
de
cual.
Cosas.
Así que, bueno, pues se está poniendo de moda, ya está.
Tori Spelling, una actriz, asegura, es actriz, ¿no?
Sí,
bueno, actriz.
¿Sabes quién es?
No, una de las peores actrices de la historia, la pobre Tori. Sí, la hija del productor de Spelling.
Ahora tienes ya una foto.
El grandísimo productor.
No le pongo yo cara
la
a Tori.
Sí, hombre,
asegura, y con la cabeza un poquito regular, ¿eh?
Asegura que no puede ir a servicio si no están sus hijos presentes. Pero esto qué guarrada es.
Ella tiene un podcast.
Bueno, esto qué guarrada
os
es.
Os digo que Tori Spelling es Donna Martin en Beverly Hills, ¿no? En Sensación de Vivir y todo eso. Ella tiene un podcast titulado Miss Spelling y ha dicho en ese podcast que no puede ir al servicio a hacer cualquiera de las necesidades de pipí o caca sola. De hecho, nunca ha orinado ni ha hecho caca en los 18 años que estuvo casada con Dean McDermott sin que ella estuviera presente. Esto es muy fuerte, ¿eh?
Pero
estuvo 18 todo... años haciendo pipí y caca con el marido delante. Ese marido que estaba mejor viendo la película le dice: niño, vente conmigo al
pero
baño,
vamos a ver,
que voy a hacer pipí. Y ese muchacho tiene que levantarse para ver
David,
cómo
¿no?
hace pipí. Pero...
David,
¿cómo que? ¿No te sorprende la noticia?
No, es que no me gusta.
De hecho, se han separado. Yo digo, hombre, no te vas a separar. 18 años yendo al baño.
Aguanta, haciendo. Pero ahora tienen que ir con los hijos.
Ahora que está separada, va con los hijos, que tiene 5.
Porque se ha acostumbrado a eso.
¿Que tiene 5 hijos?
Sí, uno los lunes.
¿Y los lleva todos al baño a la vez?
No, alguno de ellos.
Tiene una agenda puesta y dice: tú me acompañas al baño los lunes, tú los martes. Y que toca los viernes, pues no sale, porque tiene que acompañar
vaya
a la
trauma,
madre,
¿eh?
Al baño. Eso es un trauma.
Eso es maltrato.
Eso es dependiente, ¿no? Si tú no puedes...
Nuestro admirado Javier Marías, Maite,
sí.
Querido Javier Marías, un día escribió un artículo fantástico, él escribió artículos muy buenos. Le habían hecho una adaptación de una obra suya al cine. Uh-huh. Y entonces en esa película, que él se cabreaba bastante, ya la tuvo con Querejeta una vez y Gorda, entonces, pero no era esa la película. Entonces, dice que... Estaba viendo la película de una obra suya, pasada al cine, y entonces la mujer, ahora no sé decirte si era la mujer o el hombre, el caso es que la mujer estaba sentada en el trono y el hombre estaba la puerta abierta y el hombre hablaba con ella y se acercaba.
Yo también lo hago eso. ¿Y qué sigue? Sigue, perdona que te interrumpa.
Entonces decía Javier María
que era muy fino,
jamás, claro, jamás él, que vieran eso, podrían decir que eso había salido de él. Uh-huh. Que jamás podría
era
haber salido de él.
Que se tomó el director.
El director, uh-huh. Y que jamás a él se le ocurriría poner en una novela suya, muchas gracias, jamás a una pareja hablando con la puerta abierta. Desde entonces yo procuro siempre...
¿Tú sabes por qué yo abro la puerta, Jesús?
La puerta.
Porque
no me hables de lo tuyo. No me hables de lo tuyo.
Desde el trono, si tú abres la puerta de 4 años, veo el televisor del salón. Entonces sí. A mí me gusta mucho sentarme y mientras que llega lo que tenga que llegar, yo veo una peliculita. No te voy a darle el pause.
Una película.
Sí,
que tardan,
porque
¿no?
Si no, hay que darle
menos
al pause.
Menos mal que no una serie, ¿verdad?
Cuando estamos pillados con una serie, mi mujer dice: dale al pause, porque ya no se puede perder ni un minuto de la serie. Entonces yo cuando voy al baño, no hace falta darle al pause porque yo abro la puerta. Lo malo son los ruidos. Pero bueno, ese es el tema del día, por cierto.
Sí.
Cuidado con el tema del día,
sí,
de hoy.
Sí. Sí, sí.
¿Cómo que el tema del día?
Hoy
lo
que
caso?
Le vamos a preguntar, sí.
A ver, ¿qué?
Nos ha parecido muy interesante. Porque
¿qué,
ahí
¿qué cosa rara vais a preguntar?
Le vamos a preguntar a nuestros oyentes qué manía tienen en el cuarto de baño.
¿Qué manía tienen en el,
¿qué manía
cuarto,
tienen
pero
en el bueno, cuarto de baño? Mira, David, que necesita ver la tele.
Que no, él va al cuarto de baño con la puerta abierta.
Claro. ¿Claro?
Pero ¿cómo que claro? ¿Cómo que claro, David?
Bueno,
¿cómo
claro,
que
David?
Claro.
Yo lo veo muy normal.
Hay mucha gente así. Yo tengo una amiga, no voy a decir el nombre, que también, que no le importa que haya público. Es más, ella está hablando contigo y
pero,
ella...
Pero ¿dónde os habéis formado
y
vosotros?
Y ella va al baño y dice, vente conmigo.
¿En
vente
qué
conmigo?
Colegios habéis ido? ¿En qué casas vivís?
A lo mejor, ¿eh? Colegios.
Casas de fieras.
O sea, tú también con la puerta abierta.
Yo tengo una amiga, no, yo no.
No, una amiga, siempre una amiga.
No, no, yo no, no, yo no. Me alegro. Yo para nada.
Me alegro contigo compartiendo.
Yo necesito intimidad.
Intimidad.
Y cierro la puerta. Sin embargo, soy de las que entro. ¿Sabes lo que
pasa? Mira ella.
Yolanda,
sorprendente. Para mí quiero intimidad, pero yo entro.
Tú echas el terrorito,
la puerta cerrada. Pero mira, me acuerdo de una anécdota que contó nuestra querida Olga Bertomeu en una ocasión, que dice que ella tenía la puerta abierta y entonces sus hijos pues pasaban para arriba y para abajo, y un día llega su hijo con una reunión de amigos y ella estaba allí sentada y en esto, ¿qué pasó el hijo? Y dice, mira, está mi madre, y se puso a presentar. No.
Sentá en el bate.
No, sí, me acuerdo perfectamente.
Y tú también dejas la puerta
yo,
abierta.
Yo, aunque esté sola, tengo que cerrarla porque el gato tiene la puñetera manía, como sí, tantos otros gatos,
¿no?
De, sí. Sí, entonces yo siempre cerrada.
A mí me encanta la cara de sorpresa cuando alguien está sentado. Yo abro la puerta del cuarto de baño y entro con ciertas cosas y se me queda mirando y dice, ¿pero qué haces esto aquí? Digo, pues este es mi cuarto de baño también, igual que el tuyo. Yo me entro a cepillarme los dientes mientras tú haces pipí.
Pero
yo,
si hay una puerta cerrada, se llama.
Es decir, tú no respetas ni a las visitas.
No respeta nada.
No, si tú vienes... También, mira, si un día viene a mi casa, también te lo voy a hacer. ¿Verdad que le dices?
Ten cuidado.
El otro, yo no voy a tu casa, vamos. El otro día le preguntaban a Gaita Lese, el gran, un periodista neoyorquino, grande. ¿Has leído algo de Gaita Lese?
No.
Léelo, te gustará, ¿eh? Vale. Yo que conozco algo de tus gustos, te gustará Gaita Lese. Elegante, su padre era sastre.
Era un dandy,
el otro día venía una foto ya mayor y estaba malito, que no había, pero venía vestido en la casa, impecable. Y decía, le preguntaban que él hablaba muy bien de su mujer y que llevaban no sé cuántos años casados, muchos años casados, y que cómo les había ido también. Dice, uno de los secretos es tener dos cuartos baños, de baño. Sí, cada uno tiene su cuarto de baño. Mm. Eso es fundamental.
Total.
Y tú pensando en uno compartido.
Yo al contrario, discrepo totalmente. Hay que tener un solo cuarto de baño para que, igual que hay una sola cama para de matrimonio, un solo cuarto de baño. Se comparte todo.
No, no,
qué
no.
Pesa
el bate
de,
también, la ducha
qué
también.
Pesa,
sí, ahora tú te tires allí 3 horas viendo la película y otra persona quiere entrar y qué hace.
Avancemos.
Un poquito de espacio personal.
Es el tema del día. Ahora,
avancemos.
Ahora hablamos de eso.
Manías
ahora,
en el avancemos. Baño, ¿no?
El actor, un momentito, quiero saber, el actor, me salto, Maite, el Ron Perlman, que ha celebrado sus 74 años en una fiesta privada en Sevilla. Lo he visto en la noche del pescadito. ¿Lo
has llegado a ver?
Lo he visto, no, yo no, lo he visto con el alcalde. Y digo, ¿y de qué hablaría el alcalde?
Pues no lo sé, me imagino que algo...
No habla inglés.
No, pues chapurrería algo de español o tendría también intérprete. Por si alguien no le pone cara, Ron Perlman, guapo, guapo no es, pero precisamente tiene su fama gracias a su poca belleza. Le podemos conocer por películas como En busca del fuego, En el nombre de la rosa, El jorobado este de la cara. Un
¿cómo
tío
se
muy
llamaba?
Feo.
¿Cómo se llamaba
pero
el,
bueno,
el personaje?
El del nombre de la rosa, Quasimodo no era. Quasimodo
no,
era el de...
No, ¿cómo
también
era?
En
Conan
el Bárbaro.
Es el actor de Hellboy.
De Hellboy, por ejemplo. El protagonista, bueno, ha celebrado el 74 cumpleaños en la feria, en la noche del pescadito, y efectivamente, como tú decías, ha estado en la caseta municipal y allí ha sido recibido por el alcalde.
Bien, llegan las 10 de la mañana y después vamos a hablar de qué cosa...
Las llevando. Manías del cuarto de baño.
¿Qué manías tiene usted en el cuarto de baño?
670, 940, 200.
Me traéis unas cosas aquí. Me traéis unas cosas.
Hace tiempo que me escribe para que me escape con ella. Para que me escape con ella. Hace tiempo que me escribe, sus ojitos dos estrellas. Yo solo la he visto en foto, me muero por conocerla. Me quita el sentido, me llama de sola. Se baila ahora, pero recogió, me ha robado el corazón.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
Que este año nadie te apague la luz. Instala tranquilidad. Invierte en tu futuro y disfruta de lo que es tuyo. En SVS Renovables instalamos plantas fotovoltaicas para el autoconsumo en viviendas unifamiliares, comunidades de propietarios e instalaciones industriales. Te realizamos un presupuesto a tu medida. Te damos un asesoramiento energético para conseguir tu factura a 0 euros. Consulta nuestra web svsrenovables.com. Disfruta del cambio con SVS Renovables.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector, Autorreparaciones Sánchez.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia. Si no está en Kia, es que no existe.